damos inicio a Charla con Dina Semch.
Buenas noches a todos. Y como ya se nos hizo costumbre los jueves, estamos de regreso con una charla más con Dina Semch. Para quienes nunca han escuchado el programa o por lo menos no lo han escuchado desde el inicio, mi nombre es Dina Semch y soy psicóloga de adolescentes, adultos y parejas. Además de eso, soy activista por la salud mental, que precisamente implica hacer uso de espacios como el que hoy nos da Radio Láser Inglés para hablar de diferentes temas que obviamente tienen relación con nuestra salud mental. Recuerden que en mi caso lo hago desde mi punto de partida, que es la psicología. No porque sea el único, simple y sencillamente porque es el mío, el relacionado con mi quehacer. Recuerden también que no es el objetivo de este programa venderles mis verdades, convencerlos de algo, lavarles el cerebro. Es simple y sencillamente poner sobre la mesa información que les pueda ser de utilidad a todos. Obviamente, información que va a hacer que tomemos mejores decisiones o decisiones más efectivas relacionadas con nuestra salud mental. Pero también que de repente podamos tener en mente cosas que retan ciertos puntos de vista. Y eso es lo fantástico del aprendizaje. La capacidad que todos tenemos de contemplar ideas distintas, puntos de vista diferentes a los nuestros. Y tomar de esta información lo que de alguna manera nos calza, nos sirve, o descartarla toda si consideramos que no nos va a servir. Bueno, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Miren, es marzo 2024 para ser exactos. Y precisamente fue en marzo donde inició, durante el 2020, la pandemia. Han pasado de estos 4 años para todos nosotros. Y sí, fue una situación que todos vivimos, pero las vivimos desde esquinas diferentes. Y obviamente no todos padecimos de lo mismo, no todos nos pegó de la misma manera, pero creo que sí nos dejó muchísimas lecciones. Sin embargo, todos somos de memoria corta para estas lecciones. De repente volvemos a lo que consideramos que es lo que hemos hecho toda nuestra vida y estas cosas que metieron un valor enorme a nuestras vidas, de repente las descartamos, las dejamos pasar. Y eso no es buena idea. Así que hoy vamos a hablar de lecciones de una pandemia, lo que no deberíamos olvidar. No importa si pasaron 4 años, y esto tampoco se trata de revivir eventos que de alguna manera para... Algunas personas fueron extremadamente difíciles, para otros traumáticos, sino simple y sencillamente de sacar cuentas y de más allá cómo nos haya tocado, cómo lo hayamos vivido, lo que haya significado en nuestra vida, realmente seamos capaces de tener claro qué fue lo que precisamente nos dejó claro. Yo he tratado de reducir esto, y digo reducir porque puede ser un tema extremadamente amplio, de reducirlo a ciertas lecciones que fue lo que me tocó ver un poquito, lo que realmente fue un reto en la clínica y también que dejó secuelas para muchas personas y ayudó también a otras. Realmente, como les digo, todos vivimos la pandemia y además todos vivimos las situaciones asociadas a la pandemia. Realmente fue algo extremadamente desconocido. Para mí precisamente inició hace unos días, en el 2020, fue el 19 de marzo. Recuerdo que ese día tomé la decisión de parar con la clínica y empezar a confinarme en la casa. Me acuerdo que las cosas eran extremadamente confusas. Ni siquiera habíamos definido si había que usar mascarilla o no había que usar mascarilla, cómo había que usar la mascarilla y qué tipo de mascarilla. Era todo información cruzada cada minuto y creo que esto fue muy, muy complicado para todos. En mi caso, por ejemplo, recuerdo no haber salido de verdad a ningún lado, ni siquiera al jardín por 3 meses. No porque no quería, sino porque realmente estábamos trabajando muy duro y tratando de poner nuestro granito de arena. Pero fueron tiempos muy, muy difíciles. Yo realmente experimenté todo el cansancio, toda la carga, todo el desgaste que esto implica y me tocó un poquito tratar de manejarlo desde el otro lado y fue, creo que, un aprendizaje enorme. Pero aquí comparto tanto los míos como de muchísima gente que los compartió en algún momento conmigo y los resumo a varios puntos. Creo que uno de los primeros, y de verdad creo que quedó clarísimo, y es que miren, la salud mental sí existe, tal cual. Y no solo eso, sino que además está muy, muy ligada y va muy de la mano con la salud física. No podemos hablar de ninguna de los dos en ausencia de la otra. No podemos hablar de salud física sin hablar de salud mental y viceversa. ¿Por qué? Porque una afecta a la otra para bien o para mal. Y nos dimos cuenta que la salud mental existe hasta la gente que de repente creía que no existía, cuando empezó a darse cuenta cómo su estado de ánimo se veía afectado, cómo la incertidumbre los empezaba a poner extremadamente ansiosos, cómo de repente al estar en sus casas expuestos a todas estas cosas, de repente sin la ayuda que tenían de familiares o personas que contrataban, y estar trabajando desde casa, encerrados, empezó a hacer que el estrés se disparara y esto empezó a generar toda una serie de desafíos. Como personas empezaron a tener problemas de sueños que derivaron en situaciones un poco más complicadas, etcétera. Dejaron claro que la salud mental existe y que es bien fácil darla por sentado y que es muy complicado no saber qué decisiones son las que precisamente nos llevan a poder conservarla. No tenemos ni siquiera tanta información como lo tenemos de repente con la salud física, donde constantemente estamos recibiendo información de si haces esto te va a subir esto, si haces esto se te va a disparar esto, esto es producto de esto. Muchas veces la salud mental es algo de lo cual ni siquiera hablamos. Y además nos dimos cuenta que todos somos responsables de hablar de salud mental. Obviamente, quienes trabajamos en esta área tenemos el quíntuple de responsabilidad. Pero eso no quiere decir que las personas que no se dedican a la atención de salud mental o que no son especialistas en el tema no pueden hablar de esto. Esto es como que yo les dijera que una persona diabética no puede hablar sobre la diabetes. Creo que todos tenemos que ser responsables y hablar desde el conocimiento que tenemos, pero también nos dimos cuenta cómo cuando compartimos nuestras experiencias por los medios que sea, podemos ayudar a alguien solo hablando de nuestra salud mental y los retos que hemos tenido. Eso hace precisamente que las personas no se sientan solas o como que de repente estos pequeños desequilibrios que todos podemos tener alguna vez en la vida, sobre todo producto de una pandemia, se sientan como algo que me está pasando solo a mí. Y por ende, la salud mental es un problema social, es un problema de todos nosotros. ¿Por qué? Porque nos afecta a todos nosotros. Porque resulta que sí, ninguno de ustedes vive en la punta de una montaña, no importa qué tan fantástica les parezca la idea. Vivimos en sociedad y la salud mental de nuestro vecino, de nuestro hermano, de nuestra mamá, de nuestro papá, etcétera, etcétera, de nuestro colaborador, de la persona que va en el tráfico manejando al lado nuestro, sí, nos afecta. Y directamente, no estoy hablando de nuestro estado de ánimo, nos afecta hasta llegar al punto de afectarnos físicamente. ¿Cuál es el segundo punto? El segundo punto que aprendimos a grandes rasgos es que la ansiedad, en efecto, es un proceso adaptativo, pero es un proceso adaptativo cuando funciona bien. Les explico un poco más. La ansiedad está diseñada para que como especie seamos capaces de sobrevivir. Esto implica no solamente que nos ponga un poco en el mood de sobrevivir, no. Esto implica una serie de cambios físicos que nos preparan para huir o enfrentar algo que nuestro cerebro ha catalogado como una amenaza, al integrar información que viene de nuestro entorno. Ese algo puede ser una persona, una situación, un lugar, etc. La presencia, por ejemplo, de un virus. Durante la pandemia, muchas personas sobrevivieron producto del proceso adaptativo de la ansiedad. Pero aquí quedó claro cuando la ansiedad no está bien, está siendo desadaptativa y salió del lugar donde debe estar o de la manera en la que debe funcionar y empezó a ser un problema para nosotros. ¿Por qué? Porque a pesar de que en efecto estábamos ante una situación que todos hubiéramos podido definir como una amenaza, no es lo mismo tener la situación enfrente que estarnos imaginando cuáles son esas situaciones. Una de las grandes diferencias entre la ansiedad que nos adapta y la que nos desadapta es que la que nos adapta está siendo una respuesta ante algo que está ocurriendo en este momento, no en un futuro, no que tiene probabilidades de, no, en este momento. Mientras que la ansiedad que nos desadapta es producto de ideas que nos hacemos en nuestro cerebro. Ideas que usualmente tienen el común denominador de ser absolutamente catastróficas y que cada vez que soltamos una es porque ya se nos ocurrió otra, igual o peor. Eso hace que nuestra ansiedad se esté encendiendo, por decirlo de una manera bien fácil, a cada momento, cuando está diseñado solamente para hacerlo durante un periodo muy breve de tiempo y que atendamos la situación. Y además, aquí fue cuando muchas personas no se dieron cuenta, pero tal vez recordaron y encontraron esta relación entre cómo algo que se siente tan físico es psicológico. Se nos olvida que cuando estamos hablando de psicología, estamos hablando de cerebro. Y el cerebro resulta que es el centro de operaciones. Tiene todo el sentido del mundo. Realmente, cuando vemos lo que hacemos, cuando vemos cómo nos sentimos, no hay absolutamente nada que no tenga relación con nuestro cerebro. Pero bueno, les sigo contando más al respecto cuando regresemos en el segundo bloque de Charla con Dina Semch. Estamos de regreso con el segundo bloque de Charla con Dina Semch. Y el día de hoy estamos hablando de las lecciones que hace 4 años nos dejó la pandemia. Les comentaba que estas no tal vez son las situaciones o lo que nos quedó claro a todos, pero he tratado de resumir y obviamente lo que cabe en un programa, contarles un poquito de qué aprendí. Por un lado de mi experiencia y por otro también de toda la gente con la que en esos momentos pudimos seguir de repente platicando, presentando situaciones, talleres, todo el trabajo que se hizo, obviamente en línea, obviamente a distancia, con toda la incertidumbre que implicaba los primeros días. Ya hablamos de que precisamente esos días eran absolutamente confusos, eran abrumadores, no había información, la información que teníamos cambiaba cada minuto. Y eso fue solo el principio. ¿Por qué? Porque yo creo que de repente cuando empezamos a pensar en aislarnos, creo que en el peor de los casos, nos imaginábamos 2 semanas de repente encerrados. Y algunos hasta nos supo bien y dijimos, bueno, nos vamos a tener que tomar vacaciones obligatorias. Y de repente no fueron 2 semanas. Y se hizo largo, y se hizo complicado, y se hizo retador. Pero también yo creo que el poder vivir una pandemia, más allá de haberla vivido todos, se los repito, en esquinas diferentes, nos dejó lecciones valiosas y lecciones que corremos el peligro de olvidar. La primera que les mencionaba era la salud mental sí existe y no la podemos desligar de la salud física y viceversa. La segunda, la ansiedad es un proceso adaptativo cuando funciona bien. Y ya les expliqué también un poquito de cuál es la diferencia precisamente entre la ansiedad que nos adapta y la que nos desadapta. La tercera, qué importante que es hacer las paces con la incertidumbre. Y somos tan malos para esto. Y la pandemia lo dejó en claro. Y yo diría que no solamente es hacer las paces con la incertidumbre, sino que creo que en la pandemia muchos nos dimos cuenta de cómo de repente todo esto que nos imaginábamos que nos daba certeza eran solo ideas. Resulta que no eran las garantías que creíamos. ¿A qué me refiero con este punto? Hacer las paces con la incertidumbre. Miren, cuando hablamos, por ejemplo, de ansiedad, una de las cosas que usualmente suele decir a alguien que padece de ansiedad es que no soy bueno con no saber qué es lo que va a pasar o en general con la incertidumbre. La incertidumbre me genera ansiedad. Y realmente cuando nos damos cuenta de cómo funcionan las cosas, somos capaces de ver que la incertidumbre no genera ansiedad. Les pongo un ejemplo. Alguien que se pone extremadamente ansioso al subirse a un avión. Si ustedes le preguntan a esa persona qué es exactamente lo que lo pone ansioso de la situación, es muy probable que les diga que la incertidumbre. Y cuando ustedes le preguntan la incertidumbre de qué, les va a responder muy probablemente que es la incertidumbre de no saber si va a llegar del punto A al punto B. No importa cuántas veces haya subido en un avión y no importa porque obviamente Es muy probable que el 100% de las veces haya llegado del punto A al punto B. Pero en ese momento, esa persona no está lidiando con la incertidumbre, porque eso quiere decir que esta persona estaría contemplando la opción de llegar al lugar donde va o no hacerlo. Y eso no es así en la cabeza de alguien que está experimentando ansiedad. Cuando estamos experimentando ansiedad, el único escenario posible, por ejemplo, ante esta situación es ¿a dónde se va a caer el avión? ¿Si en agua o en tierra? Y toda una serie de pensamientos que tienen mucha relación y muy estrecha con la certeza, ninguna con la incertidumbre. Porque realmente, como les digo, estamos descartando llegar al punto B, que es donde nos lleva el avión. Estamos pensando cosas como, ok, se va a caer en agua o en tierra. Y además, cuando se caiga, obviamente, porque así funciona la ansiedad, no me voy a morir del golpe, sino que voy a ver cómo todo el mundo va muriendo poco a poco. Y además, yo voy a quedar vivo hasta morir deshidratado. Y ya cuando menos siento, estoy pensando cómo esto va a afectar a las 4 siguientes generaciones de mi familia. Esto pasó en segundos. Esto no fue algo que la persona decidió contemplar, sino que nuestro cerebro se lo tiró sobre la mesa en cuestión de segundos. Eso es certeza. Incertidumbre es saber que no sabemos. Y saber que no sabemos quiere decir que ningún escenario caótico es el único escenario posible. Saber que no sabemos quiere decir muchas veces que nos vamos a enterar en el camino. Esto también permite que dejemos de dar muchas cosas por sentadas. ¿Por qué? Porque de repente todos nos quejábamos del trabajo que teníamos y qué fastidio empezar a ir al trabajo el lunes y además empezar todo esto otra vez y además a saber si me van a dar las cosas que les he pedido. Y de repente esto que veíamos como una garantía, como algo que simple y sencillamente iba a pasar, como un lunes retomar nuestras labores, resulta que ya no. Resulta que ni siquiera sabíamos qué íbamos a hacer. Y esto fue así para todos, para las personas que tienen emprendimientos, que tienen empresas, que tenían un trabajo. Resulta que nos dimos cuenta de qué tanto tenemos que hacer las paces con la incertidumbre, no para que esta deje de ser incómoda, sino para que nos permita seguir siendo efectivos a pesar de ella. Otro punto, esta moda de ser positivos. Yo creo que durante la pandemia se puso extremadamente en evidencia no solo la moda de ser positivos, sino que además qué tan contraproducente es. Miren, yo no les digo que hay que ser pesimistas, aclaro. Yo solo les digo y les he mencionado a lo largo de N cantidad de temas que esto de ser extremadamente positivos o esto de creer todo el tiempo que las cosas van a salir mal y ser extremadamente pesimistas es exactamente igual de contraproducente. Tenemos que aprender a ser realistas. Y ser realista implica saber que nos pasan cosas buenas y nos pasan cosas malas. Y no de vez en cuando, en el día. Y tenemos que aprender a poner atención en ambas. Por ejemplo, cuando estábamos ante una situación como la pandemia, hubiera sido fantástico poder pensar que todo iba a estar bien. O que simple y sencillamente no, y que todos íbamos a amanecer al día siguiente como que éramos zombies, literalmente convertidos en zombies. Pero, ¿qué tal si solo pensábamos en que las cosas tarde o temprano iban a terminar? No sabíamos cómo, pero las cosas están diseñadas para terminar. Que sí estábamos pasándola mal, pero que eso iba a parar. Porque no todo iba a estar bien. Pero usualmente cuando las cosas empeoran, después mejoran. Esa es exactamente la secuencia de todo en la vida. Pero si no le ponemos tiempo a las cosas y además no le vemos salida y además de verdad estamos queriendo todo el tiempo ser positivos y agradecer cosas que nadie en su sano juicio agradecería, como una pandemia, o agradecer cosas dolorosas o peor todavía dejar de catalogar las cosas dolorosas como dolorosas y los problemas como un problema solo porque no tenemos que ser positivos, no les puedo explicar qué tanto esto no tiene sentido y por ende qué tanto malestar psicológico genera. No, se lo repito, no les estoy vendiendo la idea de ser pesimistas como una solución. Les estoy vendiendo la idea de ser realistas, que es totalmente diferente. Ahora, ¿qué otra lección nos dejó la pandemia? Yo les diría que una de las importantes, que fue, creo que, un momento de luz para un montón de gente. Es que no es lo mismo tener una vida que se vea bonita a tener una que se sienta bonita. Yo creo que la pandemia nos puso de narices contra una vida que muchísima gente se había invertido en evitar a toda costa. Una vida dentro de esta casa muy linda desde afuera, pero que nos hizo saborear qué tanto realmente se sentía bien o no. Y no estoy hablando de cosas como los espacios, la distribución para trabajar. No, estoy hablando de la pareja que elegimos. Estoy hablando de los hijos que tenemos, de la relación con la gente que habíamos tomado la decisión de armar una vida. Muchas veces estamos tan enfocados, tan de cabeza en que esta vida se vea de tal o cual manera, en que mi familia sea percibida de tal o cual forma, en que mi pareja, los demás siempre piensen que nos llevamos abrumadoramente bien y que somos extremadamente funcionales. Tanto nos enfocamos en cómo se ve nuestra vida que se nos olvida pensar en cómo se siente. Cuando el trabajo debería ser al revés, deberíamos estar constantemente poniendo atención en cómo se siente. De esa manera es exactamente de la que se va a ver. Y muchos nos vimos de narices contra esa pregunta. ¿Cómo se siente? Algunos se armaron de valor, otros de resignación. Pero al final yo creo que debería ser una pregunta que nos hacemos todo el tiempo. ¿Cómo se siente la vida que hemos decidido tener? Porque resulta que si no nos gusta, deberíamos tomar decisiones en otra dirección. Pero bueno, les sigo contando más al respecto cuando regresemos con el tercer bloque de charla con Dina Semch. Estamos de regreso con el tercer y último bloque de charla con Dina Semch. El día de hoy estamos hablando de las lecciones que hace 4 años nos dejó una pandemia. Lecciones que para muchos fueron extremadamente dolorosos, que para otros fueron tal vez con un menor grado de dificultad, pero realmente lecciones que no deberíamos olvidar. Ya mencionamos varias referente a la ansiedad, a la salud mental, a cómo se ve nuestra vida versus cómo se siente nuestra vida, este rollo de ser positivos casi rayando lo tóxico. Pero hoy les quiero hablar de los otros puntos. Recuerden que no pretendo abordar todos los posibles. Tenemos X cantidad de tiempo y lo único que quisiera es que esto nos sirviera de recordatorio a todos, porque sí, todos vivimos la pandemia y un montón de cosas asociadas a esto, pero las vivimos desde esquinas diferentes. Así que no pretendo hacer eco de las experiencias de todo el mundo. Simple y sencillamente resumir de repente las que nos pueden haber pegado a la mayoría desde una situación general y desde mi punto de partida, que es la psicología. Vamos por el sexto punto. El sexto punto es: no deberíamos dejar de poner atención en todo y todo lo que damos por seguro. Yo recuerdo, les voy a contar esto que me pasó. Recuerdo cómo me quejaba usualmente de manejar, de tener que salir, de ir para acá, de ir para allá. Y recuerdo que pasé 3 meses sin ser dramática, sin salir ni siquiera al patio. No porque no quería, es porque no podía, estaba trabajando de corrido muy, muy fuerte. Y recuerdo que un día sentí la urgencia de salir un momento, aunque sea a manejar, porque no podía solamente estar por ahí, andar de arriba para abajo. Recuerdo haber manejado sin absolutamente ningún rumbo. Y creo que hasta la fecha, mientras se los cuento, todavía me sigue dibujando una sonrisa en la cara. Se convirtió algo tan cotidiano en algo tan especial. Y esto nos da idea de todo lo que damos por sentado, a lo que le dejamos de poner atención. También le dejamos de poner atención a la gente. Todo el tiempo decimos, bueno, cualquier día de esto le puedo pedir disculpa. O cualquier día de esto puedo decidir retomar o trabajar la relación. O cualquier día de esto nos volvemos a reunir. Cualquier día de esto sí le ayudo. Y de repente cualquier día de estos no es tan una opción como solemos creerlo. Y ahí es cuando las cosas se complican. Y esto es algo que todos deberíamos tener presentes. De repente también, no les digo que todas las oportunidades tenemos que tomarlas, pero tenemos que tener claro que no siempre van a estar ahí. El hecho de darle un abrazo a la gente que queremos, de sentarnos y escucharlos, de compartir cosas que son importantes, no deberíamos darlas por sentado y no deberíamos darlas por seguro. De repente, estas actividades que son parte de nuestro día a día y que, como les decía, hasta nos quejamos, deberíamos ser capaces de apreciarlas, de verlos con otros ojos, de ponerles un poco más de atención. Y esto va ligado con la séptima. La séptima es que no es la gente feliz la que está agradecida, es la gente agradecida la que está feliz. Cuando somos capaces de no dar las cosas por sentadas y empezamos a poner atención, empezamos a agradecer. Agradecer las cosas que muchas veces derivan de la queja. Agradecemos de repente tener eso que se necesita para curarnos de lo que sea que tenemos o ser capaces de tener acceso a salud. Claro que nadie agradece enfermarse, por supuesto, y no les estoy diciendo que lo que agradecemos debería hacer que lo que es un dolor de cabeza o lo que consideramos un problema desaparezca o deja de ser un problema. Simple y sencillamente debería mantenernos poniendo atención a las cosas que no solo no son un problema, sino a las cosas que muchas veces son un lujo y una opción que no necesariamente existe para todos. Eso es algo que deberíamos agradecer y todos los días. Pero aquí les cuento una parte que muchas veces dejamos ir. Solo decimos, ah, claro, que es que agradecer me pone de buenas. No, no es tan simple como eso. Resulta que agradecer también ayuda a recablear nuestro cerebro, a que empecemos a tener estos disparos de ciertos neurotransmisores que tienen muchísimo que ver con nuestra sensación de bienestar. A que al final del día no quedemos en números rojos, pensando solo en los problemas que tenemos, sino que pongamos atención también en las cosas que agradecemos, en esas cosas que muchas veces damos por sentadas, incluyendo gente, incluyendo opciones, incluyendo la capacidad o la oportunidad de solucionar ciertos problemas. Todas estas cosas deberían ser cosas que agradecemos. Y el último punto. Siempre lo vamos a resolver. No es opcional. Los costos sí lo son. Y no saber cómo vamos a resolverlo al inicio es parte del proceso con el cual no nos deberíamos pelear. Cuando estábamos empezando esta pandemia y empezaron a surgir un reto tras otro, tras otro, tras otro, probablemente mucho se nos olvidó que lo íbamos a resolver. Porque como les digo, realmente la vida no está preguntándonos, ¿y será que estás listo para esto? ¿O será que tenés un momento para ponerme atención y atender esta situación? No. Los seres humanos estamos diseñados para resolver, pero parte de lo que debemos cuidar es el costo que tiene para nosotros resolverlo, porque los costos pueden llegar a ser manejables, no inexistentes, pero sí manejables. Y además, esto que les digo de no pelearnos con el proceso, es que muchas veces olvidamos que cuando estamos ante una situación nueva o que nos reta, una de las preguntas de arranque es, ¿cómo voy a hacer esto? O lo primero que se nos viene a la cabeza es, no tengo ni la más mínima idea de cómo voy a enfrentarme a esto. Ese es exactamente el paso uno para empezar a resolver algo. A veces, al contrario, cuando estamos ante esta situación, creemos que no deberíamos sentirnos así, que no deberíamos tener nunca ese tipo de preguntas o nunca la idea de no sé cómo voy a hacer esto, que no sé, que deberíamos saber segundo uno cómo resolverlo y tenerlo, pero es que bajo control todo el tiempo. Y no es así. Preguntarnos qué vamos a hacer al respecto, recuerden, no está mal. Al contrario, es el paso uno y requisito indispensable para empezar a solucionar literalmente cualquier cosa. Esto es algo que tendríamos que recordar las veces que sea necesario para mantener nuestra efectividad, porque si no, obviamente nuestra efectividad se ve comprometida. Los costos, como les comentaba, que sí podemos manejar, aumentan sustancialmente y eso hace que tengamos desastres en el camino. Pero bueno, eso ha sido todo por el programa de hoy. Les recuerdo, sigan dándole cabeza, porque seguramente todos aquí tuvimos lecciones diferentes y lo importante es no olvidarlas. no haber pasado por esta experiencia sin haber tomado nota y además sin que de alguna manera haya sido capaz de mejorar nuestra vida. Recuerden que si quieren saber más sobre este tema u otros, pueden entrar a mi página de Facebook o a mi Instagram. Me encuentran como Dina Semch, psicóloga. Yo sé que el Semch es un poco redado, pero se deletrea S-E-M-S-C-H. También, si quieren información sobre la clínica, pueden entrar a www.dinasemch.com. Ahora, si quieren hacer una cita o quieren por WhatsApp que les brindemos información, pueden escribir al 7481-9977. Se los repito, 7481-9977. Eso ha sido todo por hoy. Nos escuchamos el próximo jueves en otra charla con Dina Semch. Hasta pronto. Los jueves a las 8 p.m. en Radio Láser Inglés 92.9 FM, ahora son de charla. Mi nombre es Dina Semch, soy psicóloga y activista por la salud mental. Los invito a que cada semana hablemos sobre diversos temas y en cada uno de ellos de cómo la psicología nos sirve como manual de instrucciones y caja de herramientas para tener la vida que queríamos cuando fuéramos grandes. Los espero.